Ayer, a propósito de esto, veíamos un... no podría darle una denominación concreta, un comunicado realizado con imágenes, con una característica...
Multimedia sería.
Artístico también, uh-huh. Multimedia, en la denuncia. Pero eso vamos a hablarlo enseguida porque ya hemos retomado la comunicación con Arturo Salazar. Buen día, ¿cómo le va, Arturo?
Buen día, ¿qué tal?
Bien, bueno, hacíamos una introducción a propósito de la situación que se está viviendo en Mendoza. Por un lado, la población que está esperando y que se han postergado muchas intervenciones a propósito de la ausencia de anestesiólogos dentro de la organización de la Administración de la Salud Pública, y esta iniciativa de la ministra Nadal para poder cumplir con lo necesario. ¿Cuál es la...? Primero, ¿ustedes conocen de qué se trata la iniciativa?
Sí, por supuesto. Sí, la hemos analizado, nos parece escandalosa, histórica, tristemente histórica, y bueno, no resiste ningún... El articulado no resiste el marco constitucional, es completamente anticonstitucional la ley, y se supera artículo por artículo. Uh-huh. Nos sorprende muchísimo que esta sea la respuesta a la solicitud de diálogo de un sector de la salud que en realidad está hablando por todo el sistema sanitario. Los anestesiólogos nos hemos organizado, pero tenemos el apodo, la nota de apodo y de repudio a la ley de más de 16 asociaciones profesionales de la provincia de Mendoza.
Y ustedes son autoconvocados porque es una rama del grupo de los anestesiólogos que se escinde de su organización gremial?
No, a ver, ¿en qué sentido? Los anestesiólogos tenemos la Asociación Mendocina de Anestesia, sí, que es una entidad civil de carácter científico, uh-huh, que tiene injerencia en la parte privada, pero nunca ha tenido injerencia en la parte pública. Uh-huh. Los anestesiólogos autoconvocados nos reunimos con esta herramienta porque es la herramienta natural de los trabajadores para generar un reclamo. Un diálogo, uh-huh, y un consenso, uh-huh, con el gobierno. Entonces, por eso nos autoconvocamos y solicitamos desde los autoconvocados que intervenga como mediadora la Asociación Mendocina de Anestesia.
Y hay algunos sectores plantean que antes de este conflicto los anestesiólogos han tenido ciertos privilegios en la forma de contratación, ajá, en los montos en que se realizaban los contratos. Y bueno, a ver si nos puede explicar un poco esto para que lo entendamos nosotros.
Sí, muy interesante la pregunta porque existe sobre los anestesiólogos algún nivel de prejuicio o de mitos, pero que son falsos, ¿no? Los profesionales anestesiólogos del hospital público ganan exactamente igual que el resto de los profesionales. Ni más ni menos, porque todo
entonces
eso...
Entonces esto será esto que se plantea será en los efectores privados, de gestión privada.
Sí, en los efectores privados hay distintas realidades de distintas, uh-huh, especialidades. Los anestesiólogos no son ni por cerca los que más ganan de la salud. Uh-huh. Lo que sí son los más organizados. En ese sentido, o sea, pero justamente muchas veces uno confunde los privilegios con los derechos y con la dignidad. Sí te puedo asegurar que los anestesiólogos cobran en tiempo y forma, sí, y eso es una cuestión meramente organizativa de gestión, uh-huh, nada más, pero eso responde, me parece, a un reflejo muy natural en nuestra especialidad, que es la organización. Organizarse y gestionar crisis es parte de lo que nosotros hacemos en un quirófano cuando tenemos un paciente crítico, por ejemplo, uh-huh, y eso también se traslada, por supuesto, a este tipo de situaciones, donde nosotros tenemos muchísima claridad en el reclamo, tenemos muchísimos argumentos para poder sostenerlo, y sobre todo, bueno, tenemos una vocación de diálogo demostrada, de que nosotros queremos sentarnos a dialogar, retomar el diálogo. Esperamos que la ministra y el gobernador reflexionen y recapaciten sobre esta barbaridad de ley regresiva, que no soporta ningún análisis jurídico,
porque
hace que
trae
jubilados, sí,
porque piden reincorporar en todo caso a anestesiólogos ya retirado. O sea, ¿cómo es bien? Tiene un montón de aristas bastante complicadas que no sé si vos no las podés ir bueno, aclarando, si querés. Ese es el
bastante
término.
Complicada. Es la ley más regresiva que he podido leer de la democracia. Yo no soy abogado, pero es tan escandaloso. Que hagan un reclutamiento castrense para profesionales ya retirados, jubilados. Habla de un nivel de virulencia, de odio, de falta de consenso y de algo que es inaudito. Y no solo eso, están diciendo que van a poner a otras especialidades a dar anestesia.
Sí, a convocar para formar en esta materia debido a que hay falta de personal.
Claro, es como si vos pudieras poner al operador de radio de la torre de control a pilotear el avión. Sin entrenamiento, o sea, es irracional, habla de un profundo desconocimiento de parte de la ministra, que es la que más debería saber del sistema sanitario, de cómo funciona la medicina. Vos no podés poner a alguien a hacer eso.
Dale. Sí, obvio, no, perdón. Digo, pienso que es difícil lo que vos planteás de retomar el diálogo, teniendo en cuenta que esta es ley de emergencia, lo que es impositiva, básicamente.
Exactamente, sí, total. Aparte, es violenta, es amedrentadora, es un mensaje para el resto de las especialidades, por supuesto, por eso tenemos el apodo de 16 asociaciones profesionales, y aparte es un claro fracaso de la política, es un claro fracaso de la generación de consensos, del arte de generar diálogo y consenso.
Arturo Solaza, ¿y cuál es la propuesta de ustedes ante el gobierno? ¿Cuál ha sido?
Mira, nuestra propuesta, que entendemos que está dentro de los marcos racionales,
sí,
porque ante la crisis que hay del éxodo, que el gobernador niega un día y al otro día genera una ley que asume la crisis, o sea que hay una cuestión ahí muy contradictoria.
Hay un éxodo de anestesistas, anestesiólogos, hacia otras provincias vecinas.
Hay un éxodo de todos los profesionales de la salud, de terapistas, de... emergentólogo, de clínico, de pediatra, de cirujano, de todo, a Chile y a otras provincias vecinas.
San Juan, San Luis, puede ser que son las más cercanas.
Pero por supuesto, porque nosotros, ¿qué hicimos? Como nos organizamos, fuimos a buscar un asesoramiento de un equipo económico de la Universidad Nacional de Cuyo, que se llama Grupo SIEC,
sí.
Y nos escandalizamos cuando vimos los datos, que lo veíamos en la realidad, pero ver los datos objetivos de la realidad, números brutales, donde estamos cobrando entre 3 y 4 veces menos que las provincias vecinas. Así, depende de la especialidad, pero nosotros decíamos el doble o el triple, y nos quedamos cortos.
¿Y conocieron conocieron el presupuesto en general para el Ministerio de Salud? O sea, ¿tuvieron oportunidad, entendemos, de poder discernir cuáles son los destinos de los dineros?
Mirá, me parece escandaloso, y justamente eso es lo que nos queríamos sentar a que nos explicaran y a discutir, y nunca encontramos ningún argumento,
sí.
Nunca nos dieron ninguna explicación de que bajen de que bajen en términos reales el presupuesto de salud en plena pandemia, que haya un 0% de aumento salarial durante el 2022 para los profesionales de la salud en particular y para los trabajadores estatales en general. 0%, única provincia, es gravísimo. Detonaron los salarios, los han reventado. Esa es la política sanitaria que tiene el gobierno.
¿También hay salarios caídos sin cobrar durante mucho tiempo?
No tengo registro de retraso en la cadena de pagos, digamos. No tengo ese registro.
De contratados, nos decían.
¿Cómo?
De contratados.
Los contratados no registramos que hayan habido retrasos, pero sí una baja salarial, en términos reales, de 2/3. Del 2019 a esta parte, 2/3 menos.
Bien, volvemos a la pregunta original. ¿Qué le propusieron al gobierno como opción?
Bien, lo que pasa es que empiezo a explicar y sí, se me va por las ramas.
Ah, nos encanta interrumpirlo para ver si está atento. Nada más.
Sí, estoy atento. Me he tomado 5 cafés hasta ahora.
Bien. Sí, ¿por qué 5 cafés? Se ha levantado con 7, mucho sueño. Bien.
Sí. Le propusimos generar una equiparación con la región a los salarios regionales y del país. Le propusimos además, ¿por qué? Para evitar el éxodo. No estamos diciendo que queremos ganar como Chile,
sí,
$2,000 la guardia de 24 horas. Estamos diciendo ganemos como la sociedad avanzada de San Luis o de San Juan. Claro. Nada más. No estamos dando un
argumento. Sería bueno que ganara como Chile, ¿eh?
Bueno, por eso, pero entendemos, no somos tontos, entendemos la realidad nacional, entendemos que nosotros somos Mendoza, Miami.
Sí.
Bueno, y lo otro que proponemos es, como pasa en la mayoría de las provincias, en especial con la especialidad de anestesiología, que nos permitan participar de la distribución del recurso humano a través de organizarnos nosotros mismos, que es lo que hacemos. Que a través de nuestra propia organización garanticemos de nuestro lado que no falte ningún profesional en ningún hospital de la provincia.
Y ante...
Que nos permitan... Sí.
Dale, no, termina la idea y ya te pregunto.
No, porque la idea básicamente es eso, que nos permiten participar, que nos permiten colaborar, que nos permitan no hacerlos nosotros, hacerlo en conjunto, pero dialogar sanamente. Bueno, estos son los resultados.
Yo pienso que qué respuesta les han dado ante esta nueva propuesta, porque digo, ¿qué van a hacer si efectivamente esta emergencia se concreta, que es, tengo entendido, por 18 meses? ¿Qué, medidas van a tomar?
Mira, lo primero es la estrategia jurídica, que es presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es violatoria de derechos humanos esta ley. Vulnera con la excusa de la garantía de la salud, del derecho al acceso de la salud en el artículo 42 de la Constitución Nacional, revientan los derechos individuales al trabajo, a la libertad, eso jurídicamente es una aberración, que para garantizar un derecho tengas que reventar otros. Porque encima y pretenden trasladar la responsabilidad de la garantía de la salud a nosotros, que somos individuos, cuando la garantía la tiene que dar el Estado, y no con una ley de trabajo forzado, definida en la Organización Internacional del Trabajo como trabajo forzado, sino generando las condiciones objetivas para que los profesionales estén en los hospitales.
¿Y no podrán ustedes alegarle aquí? Hay otra ley dando vueltas, que es la 26.529, que establece el derecho a ser asistido por los profesionales de salud, y que solo pueden eximirse de asistencia, digamos, asistir a los pacientes cuando alguien se haya hecho cargo, otro profesional, digamos. ¿No piensan ustedes que van a utilizar esa ley a su favor?
Sí, puede ser. Lo que pasa es que hay una cuestión, que es que nos quieren forzar a trabajar a la fuerza, bajo coacción de suspendernos la matrícula de profesión de un mes a cinco años, obligados a trabajar en esas condiciones por remuneraciones bajas.
Claro, sí, tal cual.
Arturo, sus colegas en la mayoría están de acuerdo con estos planteos que usted está señalando.
Sí, por supuesto. Sí, no estoy actuando solo, estamos actuando
Orgánica. Pero bueno, sí. Podría ser que hubiera un grupo que se ha escindido o que esté negociando por su cuenta o algo así.
No, de ninguna manera.
¿Y se han reunido con otros poderes del Estado, como los diputados, senadores?
Sí.
¿Con anoche la justicia?
Tuvimos anoche una reunión con el senador Gerardo Baquer, del Frente para Todos. Fuimos a la oposición para llevarles una propuesta de acuerdo a ellos, para que también arbitren el diálogo y arbitren los medios para que podamos sentarnos a negociar en forma democrática, en forma coherente, con propuestas reales y no con dilaciones. Te hago un paréntesis, tuvimos en 80 días de conflicto tres reuniones estériles, y no por nuestra parte. Nosotros cumplimos con las metas siempre de las reuniones. Nos juntamos con el senador nacional, con el senador provincial, llevamos la propuesta de nosotros garantizar las guardias de toda la provincia de Mendoza durante el plazo de 15 días, que sería el plazo que entendemos lógico para poder generar al menos una mesa de negociación, y de real, digamos, y que el Frente de Todos no acompañe el tratamiento sobre tablas de esta ley.
Y el otro tema que yo quería preguntarle, doctor, es qué pasa si hay situaciones de emergencia, operaciones que no se pueden dilatar.
Bueno, ese es el caso, por ejemplo, de Tunuyán en este momento. El fin de semana está sin guardia anestesiológica. ¿Pero por qué? Porque los prestadores nos fuimos del hospital, porque estábamos contratados en negro. Además. 68 profesionales en negro. Entonces, nos fuimos del hospital porque era insostenible la situación. Y el gobierno no garantizó las condiciones para que nosotros, ni siquiera un diálogo, para que nosotros nos quedáramos.
Esto entonces, fue casi el inicio del conflicto, ¿no?
25 de febrero. Uh-huh. 25 de febrero presentamos las notas, venimos de hace años tratando de dialogar. 25 de febrero presentamos la primera nota, nos taparon el 31 de marzo recién. Para nada. El 22 de abril, donde nosotros pidieron una tregua y nosotros dimos nuestra propuesta. Y Edu es la suda. Llevamos la propuesta, la rechazamos, solamente dos de los 68 aceptaron los pases a planta. Y nos convocaron para el 6 de mayo. O sea, son tiempos que no son los de los pacientes. Nosotros, esta tarde, nos sentamos con el gobierno y arreglamos el tema de nuestra parte. Esta tarde.
Y supongamos que haya un arreglo, porque se ponen de acuerdo rápidamente con alguna propuesta que surja ahora. ¿Se pueden poner al día las operaciones programadas, previstas?
Mirá, la negligencia de los ministros y del gobernador en este caso ha generado que haya una destrucción de los servicios, porque los mismos médicos de planta que quedaron cubriendo las urgencias de emergencia han renunciado, han empezado a renunciar, se han ido porque es tanto el nivel de hostilidad, de desidia y de agotamiento. Recordemos que venimos de una pandemia donde hemos estado al frente, donde pasamos de héroes ahora a corporativos,
a villanos, un montón de cosas. A propósito, no quisiera hacer una digresión poco inteligente, pero veíamos una pieza comunicativa que realizaron, no sé si tiene la anuencia de ustedes, de los anestesiólogos, que digamos, quejándose a propósito de esta situación, que es comprensible, pero en donde establecen una comparación con los héroes de Malvinas, algo que desde lo personal me parece absolutamente desproporcionado y podría decir hasta irrespetuoso.
Bien, perfecto. Ese es un texto de un periodista que se llama Nasís, que es del diario El Otro, y se hizo un video con ese texto, por supuesto. Coincido con vos que es desproporcionada la comparación, pero sí puedo decirte que a otra escala y a otro nivel traduce a la perfección la sensación que tienen los profesionales, que tenemos todos los profesionales de la salud, cuando un gobierno que debería protegerte te está destratando de esta manera, te está negando. A otro nivel, por supuesto, a otra escala, estamos hablando de otras gravedades, pero la pandemia se vivió como una guerra. La trinchera fue brutal, a nivel psicológico, a nivel personal. Uno iba a enfrentarse a un enemigo desconocido que era un virus espantoso, y cuando te dabas vuelta, la falta de gestión era como si tus generales te estuvieran disparando. ¿Entendés? Entonces, fue psicológicamente muy duro para los profesionales que estuvimos al frente de este desastre mundial. Imagínate el miedo que teníamos. Una de las cosas que uno registra de muchos colegas y yo en lo personal, era el miedo a matar a mis familiares.
Sí.
Porque me iba a contagiar, me exponía permanentemente
a un virus. Una situación que primero que todavía no concluyo, que ojalá concluya, y que hemos padecido desde todos los lugares, obviamente en el caso de los servidores de la salud,
eran los más
con mayor cantidad de riesgo, en algunos casos, porque en otros recibimos solamente comunicaciones telefónicas, tampoco digamos que creemos que así no se contagiaba, ¿no? Pero hay una variedad, pero de comparar esto con lo de Malvinas, la verdad que me parecía respeto absolutamente el reclamo. Respetamos el reclamo y nos parece que
es legítimo cada oportunidad,
y que deben encontrar urgente una solución, y la solución la deben encontrar básicamente por los pacientes que requieren de los servicios de ustedes, que son esenciales.
Bien.
¿Tiene un perro ahí, Arturo, que le ladra?
Estoy en el auto estacionado. Estoy en el auto porque estaba haciendo la movilización ahora a las 10 de la mañana en la legislatura.
Ajá, bien.
perdón.
Entrevistados que salen con perros.
Es más, les pedimos nosotros a los entrevistados que traigan.
Un perrito acá de la casa que está ladrando los autos.
Bueno, y ahora tienen una movilización, y luego de la movilización, ¿cómo sigue la cosa?
Bueno, hay una conferencia de prensa en la Asociación Mendocina de Anestesia, en la cual están invitados, por supuesto, a las 19 horas.
Bien.
Uh-huh. Ahí vamos a hablar de un poco responder de forma oficial, tanto los anestesiólogos autoconvocados como la Asociación Mendocina de Anestesia, en compañía de y en solidaridad con las otras 16 asociaciones profesionales, para que entendamos que esto no es un problema de anestesiología, es un problema de toda la salud de la provincia de Mendoza. Vamos a hablar de, vamos a responder un poco todo esto, que nos parece que tenemos la responsabilidad de salir a contarle a la población de lo que estamos hablando, de poner profesionales a dar anestesia que no tienen nada que ver con anestesia. O sea, señora, súbase un avión que lo maneja un panadero. O sea, claro. ¿Qué tiene que ver?
Está bien. Sí, no, además el riesgo es tremendo para los pacientes, no para quienes dictan normas, ¿no?
Exactamente. El riesgo es enorme.
O sea, y además la desatención, ahí me parece que hay una otra contradicción de parte del gobierno actual, que desatienden a la salud estatal, a los empleados estatales, en este caso a los profesionales y no profesionales de la salud, sí, que dependen del Estado, pero luego acuden a los efectores del Estado para ser tratados. Cuando
entran, ¿no?, ellos mismos en emergencia.
Exacto, exacto. Sí, porque, a ver, si uno tiene un accidente, va al hospital central.
Sí.
Si tenga Swiss Medical, cualquier prepaga.
Sí, yo pido que me lleven ahí central. Si tengo una, claro, una emergencia traumática.
Entonces, mira, nuestro gesto, acá hay una cuestión que se dirime que es muy importante.
Sí.
Si la salida solidaria y colectiva y consciente es organizarnos para defender la salud pública, es organizarnos para decir, muchachos, estamos muy mal, no damos más, y nosotros tenemos esta capacidad organizativa,
claro,
pero estamos hablando en nombre de todos, no damos más. Uh-huh. Mi salida individual, y por qué no egoísta, sería irme, como muchos colegas que no los critico, pero es salvarse uno.
No, también, o sea, yo me, claro, voy, claro,
a otro país, a otra provincia, y resuelvo mi problema.
Claro, en algunos casos no, es una estrategia de vida, ¿no? En algunos casos, bueno, es una estrategia de supervivencia.
De supervivencia, claro, porque no te aseguro que nadie, o sea, no sería la misma cantidad de gente si acá estuviera reconocido el trabajo en las condiciones que consagra el artículo 14b de la Constitución Nacional, que es la dignidad laboral. Si eso, o sea, estamos hablando, estamos teniendo que citar textos fundamentales, fundacionales del tejido social argentino para poder hablar de la gravedad en la que estamos envueltos en este tema, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, yo no tengo ganas de estar en este conflicto, no tengo ganas de estar haciendo la profesión que amo en el lugar que amo, tengo ganas de estar trabajando, tengo ganas de estar conforme, y te voy a agregar que es fundamental que nosotros estemos con condiciones de tranquilidad salarial y laboral, porque la actividad que hacemos es crítica, es como si, sí, porque si no me obligás a no tener que tener 6-7 trabajos y a reventarme laburando, y vos no crees un piloto de avión reventado, porque cuando hace un vuelo,
sí, baja
el
la
séptimo
calidad.
Vuelo es más peligroso que el sexto, sí, porque sí, está más muerto. Entonces nosotros necesitamos la respuesta de garantizarnos que no tengamos que preocuparnos, parece que estuviéramos hablando de una locura, de que queremos ganar lo que corresponde, ni más ni menos, y que encima estamos demostrando que la capacidad de pago de la provincia está intacta, entonces no están puestas las prioridades en la salud de la gente,
efectivamente.
No está puesta la prioridad en la salud de los mendocinos, porque hay 35 mil millones de pesos de ahorro fiscal del año pasado, que es inédito también,
claro.
Bueno, es una barbaridad de dinero.
Lo que quedaría, el otro tema, ya tenemos que cerrar, doctor, es que sepan corresponder, así como han actuado profesionalmente frente al virus y a la pandemia, es cuando hay otros sectores que reclaman por lo mismo, que pertenecen al mismo sector de la salud, en este caso, de acompañar también y no dejarlo solo.
Bueno, por supuesto, es solidaridad de los trabajadores, 100% de acuerdo.
Bien, bueno.
Ahora
bueno,
estamos hablando por todos.
Bueno, ojalá que se arribe a un acuerdo sensato,
pronto,
que no siga sufriendo la población sobre algunas decisiones del gobierno que afecte a en este caso a los trabajadores y que no puedan prestar sus servicios. Así que ojalá que lleguen a un acuerdo.
Ojalá, esperamos lo mismo.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos, doctor.
No, por favor, gracias a usted.
Hasta luego.